Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar.
Muy российская делегация.
El canciller ruso Sergei Lavrov declaró que la delegación rusa en la 25ª sesión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa expresó su preocupación por la creciente tensión en el espacio de la organización.
Actualmente lo que está sucediendo en...
David Romero Díaz, jurista y analista internacional, comentó el tema a nuestra emisora desde España. Grecia considera que sin Rusia es imposible lograr una arquitectura de seguridad, declaró el primer ministro griego Alexis Tsipras durante las consultas con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. El experto ruso, profesor Lev Klepatsky, confirma que la provocación ucraniana en el estrecho de Kerch fue acordada con la parte norteamericana. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, organización internacional que integra a 57 naciones a ambos lados del Atlántico, se reunió en Milán los días 6 y 7 de diciembre. La delegación rusa en la 25ª sesión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa expresó su preocupación por la creciente tensión en el espacio de la organización. Así declaró el canciller ruso Sergei Lavrov en una rueda de prensa dedicada a los resultados de la reunión.
Nosotros, la delegación rusa, con ejemplos concretos, expresamos nuestra preocupación por la alarmante situación en el espacio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, incluido por el crecimiento de la tensión político-militar en este espacio. La delegación rusa llamó también atención al hecho de que los países de la OTAN aumentan la actividad militar y su infraestructura cerca de las fronteras rusas. En vez de la diplomacia, se dedican a acusaciones infundadas que no contribuyen al diálogo. Solo en el marco del diálogo se puede entender mejor las preocupaciones mutuas, dijo Lavrov.
Rusia lamentó la ausencia de declaración final del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, recalcó el canciller ruso.
Lamentamos que otra vez no se haya logrado aprobar la Declaración de Política General, el documento final principal, que se elabora cada año. Pero la última vez solo se aprobó en el año 2002, dijo el canciller ruso en una rueda de prensa.
Al margen de la 25ª sesión del Consejo de Ministros de Exteriores de la organización, Lavrov se reunió con la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, así como con el secretario general de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Thomas Grimminger. Claro está, al canciller le pidieron comentar varios temas candentes de la actualidad internacional. Entre ellos, la situación en torno a las acusaciones de Estados Unidos sobre las supuestas violaciones por parte de Rusia del Tratado INF sobre misiles de alcance medio y corto.
Les recordamos otra vez que Estados Unidos, cuando comenzó a acusarnos de incumplir este tratado varios años atrás, lo hizo sin fundamento. Y tuvimos que sacarles literalmente con tenazas alguna información que nos permitiese comprender de qué hablan y qué presuponen. Finalmente nos mencionaron un misil concreto, el 9M729. y comenzaron a aseverar que fue aprobada en determinados días y determinado polígono a distancias prohibidas por los acuerdos. Nuestros datos sobre cómo se realizaron las pruebas indican lo contrario. Fue aprobado para una distancia admitida por el tratado y en condiciones que éste prevé. Hasta ahora Moscú no ha recibido ningún documento oficial sobre las supuestas violaciones del tratado INF. Ahora, cuando varios días atrás los ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN apoyaron en Bruselas la posición de Estados Unidos, se informó que lo hicieron después de que Washington mostrara ciertos documentos irrebatibles que confirmaban que se cometió una violación. De ser así, no recibimos ningún documento de este tipo por parte de los estadounidenses. Eso es justamente lo que les pedimos de hace mucho tiempo. Continuamos igual que antes, preparados a un debate serio y profesional, alegó Lavrov.
La víspera, la subsecretaria adjunta de Estados Unidos para el Control de Armas, Andrea Thompson, declaró que Rusia debe poner fin al desarrollo de su sistema de misiles 9M729 o modificarlo para que cumpla con las exigencias del Tratado para la eliminación de misiles nucleares de alcance intermedio.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el 4 de diciembre que Washington suspendía en un plazo de 60 días su adhesión al Tratado INF, a menos que Rusia vuelva a respetarlo plenamente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó en ese aspecto a periodistas que Washington no ha suministrado ninguna evidencia que apoye su acusación de que Moscú viola el tratado. Putin subrayó asimismo que si Estados Unidos quiere desarrollar armas prohibidas por el acuerdo INF, Rusia hará lo mismo.
Anteriormente, Rusia notificó a Estados Unidos que el misil 9M729 no fue diseñado ni probado para tal alcance. Además, dio muestras de buena voluntad e hizo entrega a los norteamericanos de informaciones sobre los marcos temporales de las pruebas y dio explicaciones sobre las erróneas ideas de Washington con respecto a los tipos de lanzaderas que se utilizan para el lanzamiento del misil.
Los propios norteamericanos podrían haber verificado tal hecho. El Ministerio de Defensa de Rusia le ofreció tal posibilidad, dijo a Sputnik el analista militar Alexander Zhilin.
Cuando Trump emprendió el rearme de su ejército y anunció el abandono del Tratado de Eliminación de Misiles de Mediano y Corto Alcance y, de hecho, decidió retirarse del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START 3, en Estados Unidos, desplegaron una ofensiva de desinformación contra Rusia. Afirman que Rusia supuestamente violó el tratado. Al mismo tiempo, de hecho, desecharon la propuesta del Ministerio de Defensa de Rusia de fijarse muy bien en lo que realmente representa en sí el misil 9M729, cuál es su alcance, si vulnera los acuerdos existentes, etcétera, etcétera. Así son sus mentiras tradicionales, estima Alexander Zhilin.
A la hora de evaluar la situación que se va conformando, recordamos que nuestra prioridad fue y sigue siendo la seguridad de Rusia, prosigue el analista militar.
La seguridad de Rusia está por encima de todas las cosas. Defenderemos al pueblo, sea como sea, incluso en las condiciones en que junto a nuestras fronteras se instalaron sistemas de choque norteamericanos. Pero esto ya es un problema de Europa si no es soberana y si está dispuesta a pagar el precio de su seguridad por los misiles norteamericanos. Es un asunto voluntario, concluyó Alexander Zhilin.
El tratado INF fue firmado en 1987 por la entonces Unión Soviética y Estados Unidos para obligar a las partes a destruir sus misiles balísticos de crucero y lanzados desde tierra cuyos alcances estuvieran entre 500 y 5.500 kilómetros.
Rusia sigue interesada en la prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START, aseguró el ministro de Exteriores ruso Lavrov.
En lo referente al acuerdo START, el presidente Vladimir Putin ha dicho en más de una ocasión que estamos interesados en comenzar las negociaciones para prolongarlo. Vence en el año 2021, no queda mucho tiempo y esa propuesta sigue vigente, declaró el jefe de la diplomacia rusa.
Anteriormente, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Joseph Dunford, advirtió que la prórroga del Tratado START probablemente sería imposible sin el pleno cumplimiento por parte de Rusia del Tratado sobre Misiles Alcance Medio y Más Corto.
El nuevo Tratado START entró en vigor en 2011 y abarcó un periodo de 10 años, con la posibilidad de ser extendido por 5 más. El acuerdo está basado en varios acuerdos conjuntos de no proliferación y limita el número desplegado de misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos, bombarderos nucleares y ojivas nucleares. Las conversaciones para prolongar el convenio se han retrasado por preocupaciones comunes respecto al cumplimiento del acuerdo. David Romero Díaz, jurista y analista internacional, comentó el tema desde España a nuestra emisora.
Actualmente lo que está sucediendo en Europa en particular es reavivar la situación de la Guerra Fría. En este caso, no por motivos ideológicos, como ocurrió antes de la caída del telón de acero, sino por los motivos, al fin y al cabo, que siempre se han manifestado por parte de potencias europeas para intentar limitar el poder de Rusia y su área de influencia. Esto mismo pasó en el siglo XIX, en las posiciones y en los conflictos de posiciones de establecimientos coloniales entre el Reino Unido, una potencia atlantista, la primera potencia atlantista, y su expansión colonial en Irán, Afganistán e India, que llegaron a la famosa teoría del gran juego en el siglo XIX, y después de la Segunda Guerra Mundial el establecimiento de la OTAN, que nos hemos dado cuenta que la OTAN al fin y al cabo no era un tratado de defensa ideológica contra el comunismo, sino que era un tratado, como algunos dicen, para tener Reino Unido al lado y como aliado a Estados Unidos, debajo a Alemania y fuera de ella Rusia. El ejemplo actual es que no debería haber ningún tipo de discrepancia ideológica, sino también que durante los años 2000, durante la década de los 2000, con la lucha del terrorismo, Rusia en todo momento hizo apertura de sus relaciones con el fin de luchar contra el terrorismo internacional y Al-Qaeda en particular, y Estados Unidos en todo momento se mantuvo a favor de los tratados, a favor de romper el tratado de defensa respecto a la guerra de las galaxias e incluso de iniciar un rearme que está ocurriendo ahora tras la crisis de Ucrania. Y en el marco de la crisis de Ucrania, los últimos acontecimientos surgidos en el mar de Azov entre Ucrania y Rusia.
Y hasta aquí nuestro resumen de varias de las declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov, que hizo al término de la reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en Italia.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia y Grecia firmaron una serie de documentos sobre la cooperación en los ámbitos de asuntos internos, deporte y aduana durante las consultas del presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro griego Alexis Tsipras en Moscú. Tsipras vino a Rusia por invitación del presidente Putin. Grecia considera que sin Rusia es imposible lograr una arquitectura de seguridad, declaró el primer ministro griego Alexis Tsipras.
Tónisa στον πρόεδρο ότι η Ελλάδα αποτελεί κράτος μέλος Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Grecia es miembro de la Unión Europea y la OTAN y debe cumplir sus compromisos, pero considera que una arquitectura de seguridad o la promoción de una iniciativa de solución de problemas internacionales no puede no incluir a Rusia. Abogó por el diálogo con Rusia y es la actitud que he promovido constantemente los últimos 3 años y medio en todos los foros internacionales, indicó el primer ministro griego.
También dijo que mientras se desempeñe como primer ministro, Grecia no renunciará a su postura respecto a las relaciones con Rusia bajo la presión de otros países.
Lo prueba el hecho de que Grecia fue el único país de la Unión Europea que no aceptó expulsar a diplomáticos rusos por el caso de Skripal. Dijo Tsipras al recordar la expulsión de los diplomáticos rusos de Grecia en julio pasado, pero aseguró que el asunto ha sido resuelto.
Tsipras denunció también el doble rasero de la Unión Europea sobre extensión del Nord Stream.
Dentro de la Unión Europea hay un doble rasero cuando, por una parte, impulsa y, por la otra, obstaculiza el tema del desarrollo del Nord Stream hacia Grecia e Italia. De ser extendido a Grecia, el gasoducto aumentará el papel del país en la red energética regional. Se dan todas las condiciones técnicas necesarias para conectar el gas ruso al gasoducto transadriático, tramo del corredor sur de gas, que pretende llevar el gas procedente del mar Caspio a Italia. El gasoducto transadriático, que ya está listo al 80%, pasa por Grecia, Albania, el mar Adriático e Italia. El uso del gas ruso en el gasoducto transadriático beneficiará la economía europea y de toda la región, señaló el primer ministro de Grecia.
Por su parte, Vladimir Putin aseguró que Moscú está dispuesto a realizar grandes proyectos energéticos con Atenas y calificó de muy probable la conexión de Europa Meridional al Nord Stream a través de Grecia.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio y punto. El gobierno de Estados Unidos no ha discutido ninguna respuesta militar sobre el incidente del mar de Azov, dijo el 6 de diciembre el jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Danforth.
Pienso que la comunidad internacional debe reaccionar obligatoriamente en el terreno de la diplomacia, la economía o la seguridad. No hay discusiones en curso en este momento sobre nuestra respuesta militar al incidente del mar de Azov, dijo Danforth al periódico The Washington Post.
Previamente, el canal de televisión CNN, aludiendo a algunas fuentes, comunicó que Estados Unidos inició los preparativos del envío de buques militares al Mar Negro, sobre el telón de fondo del incidente en el estrecho de Kerch.
¿Qué tiene que ver aquí Estados Unidos? Se pregunta el profesor de la Academia de Diplomacia del Ministerio de Exteriores de Rusia, Lev Klipatsky.
Esto confirma precisamente que la provocación fue acordada con la parte norteamericana. Me gusta la formulación de que no se llegará a una respuesta militar. ¿Y qué podría pasar si envían a ese lugar a un par de destructores? ¿Pasarían cierto tiempo al vaivén de las olas y darían marcha atrás? No son más que gastos innecesarios. Lo que sí pueden hacer es ejercer presión con recursos políticos, dijo Lev Klepatsky.
El 25 de noviembre pasado, tres barcos de las fuerzas navales ucranianas violaron la frontera rusa al entrar en una zona provisionalmente cerrada del Mar Negro y avanzaron hacia el estrecho de Kerch, que une el Mar Negro y el de Azov. Las embarcaciones ucranianas realizaron maniobras peligrosas e hicieron oídos sordos a la exigencia de parar, por lo que fueron detenidas con sus 24 tripulantes. Moscú calificó la incursión ucraniana de provocación y denunció que Kiev violó las normas fundamentales del derecho internacional. El presidente ruso Vladimir Putin calificó la situación en el mar de Kerch de provocación planificada que necesita Petro Poroshenko en la antesala de las elecciones presidenciales por su bajo nivel de popularidad. A la vez subrayó que los guardafronteras rusos cumplieron su deber de defender las fronteras del Estado.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio y punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió nombrar como nuevo embajador ante la ONU a la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, comunica la agencia Bloomberg, que cita a tres fuentes informativas.
El periódico político aún antes había anunciado que Trump contempla a Nauert como candidata al cargo de embajadora ante la ONU. Se indicaba que Nauert es contemplada en la Casa Blanca como defensora capaz de la política exterior de la administración Trump.
El cargo quedará vacante a fines de año, cuando será abandonado por la actual embajadora Nikki Haley. Una vez que Trump designe a la actual embajadora, la candidatura deberá ser ratificada por el Senado de Estados Unidos.
La ratificación en el Senado no presenta dificultad alguna, considera el politólogo Vladimir Shapovalov.
Pienso que la candidatura será respaldada pese a las críticas de una serie de senadores. El rumbo de la actual embajadora de Estados Unidos ante la ONU quedará invariable. En todo caso, lo que no cambiará es la línea antirrusa, o sea que se mantendrá la posición destructiva de Estados Unidos con respecto a Rusia. Al mismo tiempo, es evidente que tampoco se recrudecerá la retórica que ya supera todos los límites, dijo Vladimir Shapovalov.
Por otra parte, según él, el nombramiento de Eisenhower, de todos modos, aportará algunos cambios en la tonalidad y los acentos de la política estadounidense. En cuanto a la tonalidad y los acentos en esa política, es posible que Eisenhower se corresponda en mayor grado con la línea política de Donald Trump, puesto que la actual embajadora de Estados Unidos ante la ONU con frecuencia se tomaba la libertad de acentuar algunas cosas que probablemente no reflejaban en pleno grado la postura del presidente.
Sea como sea, se trata de un nombramiento de rutina. Tal cargo no determina la política norteamericana, pero tal designación deberá consolidar la forma de exponer la política exterior de Estados Unidos y, en general, permitirá, en cierto modo, reforzar la postura del presidente de Estados Unidos. Apuntó diciendo Vladimir Shapovalov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Portugal se ha convertido en el primer país de Europa Occidental en firmar con China el memorándum de entendimiento sobre el respaldo al proyecto chino Un Cinturón, Una Ruta. Tal acto fue uno de los resultados de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Portugal el 4 y 5 de este mes.
Los medios de comunicación destacan la probabilidad de que la autonomía y el pragmatismo puestos de manifiesto por Portugal provoquen una nueva ola de inquietud en la Unión Europea ante una nueva ola de influencia geopolítica de China en la región.
De conformidad con el memorándum sobre la ruta de seda firmado por Pekín y Lisboa, el gran puerto de Sines, ubicado en el litoral atlántico de Portugal, será modernizado con financiamiento chino.
Sabido es que China ya se ha consolidado en dos grandes puertos de Europa, la terminal Euromax en Rotterdam, en Holanda, y en Amberes, en Bélgica. El flujo de inversiones chinas permitió al puerto griego de El Pireo extender al séptimo puesto en Europa por las cargas y descargas de mercancías y casi duplicar las ganancias.
El ejemplo de Grecia pudo haber inspirado a Portugal, supone el experto ruso Alexander Salitsky, destacando que ambos países experimentan una gran necesidad de inversiones, sobre todo porque la ayuda de la Unión Europea es a todas luces insuficiente.
Grecia ya es un importante eslabón en el funcionamiento del corredor de transporte China-Europa. En el puerto del Pireo se han creado terminales para el transbordo de las mercancías chinas al mercado de Europa. Es posible que algunos países de oeste y sur de Europa sigan el ejemplo de Portugal, adhiriéndose a la iniciativa china del cinturón y la ruta.
Tal como muestra la práctica, en Europa no existe una actitud única hacia el proyecto chino. De todos modos, no pienso que el proyecto chino represente una amenaza a los intereses europeos. Por el contrario, puede ser aprovechado ventajosamente para encontrar las vías óptimas de armonía entre los intereses nacionales y los comunes, dijo el experto.
No obstante, tan pronto el pasado miércoles China y Portugal firmaron en Lisboa el memorándum sobre la ruta de la seda, los países comunitarios acordaron en Bruselas reforzar el papel de la Comisión Europea en el seguimiento, coordinación y monitoreo de las inversiones extranjeras en Europa, particularmente en los sectores tecnológicos estratégicos y en la infraestructura, incluidos los puertos y las redes energéticas. Los acuerdos pueden adquirir fuerza de ley a principios del año que viene, tras su votación en el Parlamento Europeo.
La Unión Europea tiene previsto ampliar la lista de sectores críticos para las inversiones extranjeras, incluyendo las esferas aeroespacial y de la medicina, las nanotecnologías, los medios de comunicación, las pilas eléctricas y los suministros de productos alimenticios. Estos nuevos pasos de la Unión Europea se asemejan a las acciones de Estados Unidos, que en los últimos tiempos recrudecieron el control de las inversiones chinas, destacan diversos analistas.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.